televisión y la mujer de hoy. Hoy vamos a tocar un tema muy importante, ignorado y rechazado en nuestros días, acerca de la sumisión. Hemos hablado acerca de someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Queremos seguirlo haciendo, pero hoy queremos hacerlo más práctico en el área de la mujer. Vamos a Efesios capítulo 5. Efesios 5, versículo 6. Dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Porque en el versículo 5 venía hablando de ciertos pecados o de desobediencias. Vemos que el contexto general de Efesios 5 habla de desobediencia en contraste con la obediencia. Habla de la sumisión y dice que no seamos partícipes con ellos en sus desobediencias. Versículo 7: no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a detenernos un poco aquí. Vamos a enfatizar algunos versículos. Versículo 6 y 7 dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Versículos 14 y 15: por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Versículo 17: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Son palabras muy sencillas, hablando de iluminación, de luz, de obediencia, de ser entendidos en la iluminación de cuál es la voluntad del Señor. Cuando leemos la Biblia, el propósito de leerla es entender cuál sea la voluntad del Señor. Sin embargo, muchas veces, cuando leemos su palabra, queremos entender la voluntad de Dios, aún manteniendo nuestros prejuicios que traemos del mundo, o los prejuicios que traemos de una familia mundana, o de un cristianismo moderno que tenemos, y esto lo aceptamos como normal y como el estándar. Y cuando leemos la Biblia y vemos un estándar más alto, no nos entra en la cabeza. Por eso es que el apóstol Pablo dice en el versículo 6, nos advierte: nadie os engañe con palabras vanas. Nadie nos debe engañar con un estándar más bajo que el que la Biblia nos muestra, que es seguir la voluntad del Señor. Dependiendo del ambiente en que crecimos, del ambiente religioso en el cual crecimos, es la mentalidad que tengamos, que tenemos, del cristianismo o de Dios. Si crecimos en un ambiente donde todo era solo religión, solo costumbres, eso es la idea que traemos del cristianismo. Si crecimos en un ambiente donde vivir para Cristo era algo real, esa es la idea que tenemos del cristianismo. En la forma en la cual fuimos educados y en la cual crecimos, es como ahora nosotros concebimos el cristianismo. Y muchas veces no nos damos cuenta que el estándar más alto del estándar con el cual crecimos. Es por eso que dice la Biblia que en los postreros días se multiplicaría la maldad, porque generación a generación se va degenerando y va cayendo cada día más el estándar moral y espiritual en el mundo. Y muchas veces es hasta que logramos ver ejemplos vivos de verdadera santidad en las vidas de algunos hermanos, de verdadera obediencia en la vida de personas, es que llegamos a comprender que hay un nivel mucho más alto que el cual fuimos enseñados. Y empezamos a ver que el Señor nos llama a una santidad, a una justicia, a un temor a Él y a un amor a Él en el hogar, mucho más alto, mucho más elevado, a un estándar más alto que Él nos está llamando. Y muchas veces queremos cambiar y queremos obedecer a Dios, pero a veces nos encontramos con oposición en el hogar o en el mundo, porque el mundo está acostumbrado a ver lo que ha visto siempre, un cristianismo, una religión totalmente caída, sin obediencia, sin compromiso. Ahorita queremos hacer un reto a todo aquel que estoy viendo, de quitarse los prejuicios, de que nadie los engañe con vanas palabras o con ejemplos vanos, y que dejemos de ver alrededor cómo las familias y lo que se llama cristianismo está, para ver qué es lo que dice la Biblia que es el cristianismo, cómo dice la Biblia que debe ser el hogar, para entender cuál sea la voluntad del Señor. Vamos a ver hoy lo que está diciendo la Biblia. Vamos a compararnos unos a otros, vamos a compararnos a nosotros mismos con lo que la Biblia dice. Vamos a ver qué es lo que nos está hablando el Señor. Vamos a continuar la lectura en Efesios 5, versículo 21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Es el mandato de Cristo que unos a otros dentro de la iglesia nos sometamos, porque somos el mismo cuerpo, y cuando la cabeza ordena algo, nos lo está ordenando y tenemos que obedecer, tenemos que someternos unos a otros. Versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Menciona aquí una figura de el marido, la mujer, de cómo debe ser su relación, como la relación entre Cristo y la iglesia, que Cristo amó tanto a la iglesia que se entregó por ella. Esa fue su parte, y la parte de la iglesia es someterse a Él. Y es lo que hemos predicado aquí, que en primer lugar, para que alguien sea salvo, tiene que someterse a Dios, rendir su voluntad a la voluntad de Dios, porque eso es el verdadero arrepentimiento. Y día con día, si es parte de la iglesia, tiene que sujetarse a Dios. Y eso es lo que es la iglesia. Es un solo cuerpo, un solo grupo de personas que se han sometido su voluntad a la voluntad del Señor, están obedeciéndole e individualmente. Por lo tanto, pueden corporativamente unirse, porque están buscando la misma meta, que es agradar a Dios, y naturalmente van a tener el mismo sentir, los mismos deseos, y van a estar juntos por eso, aprendiendo del Señor. La relación matrimonial debe ser una representación de la relación entre Cristo y entre la iglesia. Vamos a hablar primero del marido. Podemos ver que el versículo 23 habla de que el marido es cabeza de la mujer. En el 25 se le ordena a maridos amar a vuestras mujeres. 26, 27, 28, 29, 30, en 33. Todos esos versículos son órdenes para el varón. Es la responsabilidad del varón amar a su mujer de la manera que Cristo amó a la iglesia, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, santa y sin mancha. Es la iglesia que Cristo está buscando. Y el varón tiene la responsabilidad de traer a su esposa a la santidad también. Hemos visto ya las escrituras que hablan de la responsabilidad del varón. El varón está en la casa para tener el lugar que Cristo tiene en la iglesia. El varón está para ser líder, para guiar, está para amar a su esposa. Y dice la Biblia aquí que debe amarla como a su propio cuerpo. Dios ha puesto al varón, al marido, en ese lugar, en esa responsabilidad. Quiero enfatizar que el varón debe tener la figura, debe representar a Cristo en el amor a la iglesia. Así el varón debe amar a su esposa y darse por ella. El varón debe ser la figura de Cristo. Es una gran responsabilidad ser una figura de Cristo. Debe realmente estar allí, así como Cristo dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El varón debe estar allí, la mujer debe saber que el varón está allí para darle ánimos cuando lo necesite, que está allí para escucharla, para protegerla, para darle seguridad, para darle todo lo que ella necesita. La mujer necesita saber que su esposo es confiable, que puede depender en él, y que él está haciendo realmente la tarea que Cristo hace. Así como sabemos que Cristo nunca nos abandona, está siempre a nuestro lado, la mujer debe saber que su varón, que su esposo estará siempre a su lado, estará siempre cuando ella lo necesite. Así como Cristo nos ha revelado su palabra, se ha mostrado a nosotros, así el varón debe informar, la mujer debe saber dónde está el varón, debe saber cuando él va a trabajar, en qué parte está. El varón debe ser alguien de quien se pueda decir que es confiable, que se puede depender en él, y que la mujer sepa que él le ama a ella, que le va a ser fiel en donde sea, en donde esté. Lo que no significa que no tenga trabajo que hacer, negocios que atender, o la obra del Señor que hacer, pero sí significa que él va a estar primero para su esposa antes que otra cosa, que su esposa sabrá dónde está él, que puede confiar en él. Eso significa. Todas las promesas que Cristo da a la iglesia, de proteger, de proveer para nuestras necesidades, de cuidarnos, de sustentarnos, estas son algunas solamente de las responsabilidades del varón: proveer para la casa, para la casa, para las necesidades emocionales, espirituales de la mujer, ser como Cristo, no abandonarla, ser fiel, estar allí. Esta es la responsabilidad del varón. Es a lo que se refiere cuando dice que cada uno de vosotros debe amar a su mujer como a sí mismo. Quiero decir también que, por otro lado, la mujer también tiene una responsabilidad, y que aunque el varón no sea lo que debe ser, la mujer tiene que cumplir su responsabilidad. Así como también, aunque la mujer no sea lo que debe ser, el varón tiene que cumplir también con su responsabilidad, con lo que Dios le ha encomendado. Tiene que tomar el lugar de Cristo, como aquí leemos que ni arruga, ni cosa semejante. Y es lo que hace Cristo cuando entregamos nuestro ser a Él. Nos vuelve santos delante de Él. Así, la responsabilidad del varón es guiar a su esposa, guiar a sus hijos y a su familia a la santidad, para que cuando ellos vean su ejemplo y lo sigan a Él, sean más como Cristo, porque lo están siguiendo a Él. Esa es la responsabilidad que Dios le ha dado al varón, que Dios le ha dado al esposo, por eso lo ha puesto en ese lugar. También vamos a hablar de la responsabilidad de la mujer, que es el punto que más queremos tocar en este día. Más que nada lo queremos tocar porque es el punto que el mundo ha cambiado, ha revertido, y vemos muy pocos ejemplos hoy en el mundo y en la cristiandad de verdaderas mujeres sumisas y santas. Hace unos años, cuando se trataba de hacer notar que había una igualdad entre el varón y la mujer, toda la gente se espantaba ante esa idea. Sin embargo, hoy esa es la idea que prevalece y ha sido aceptada como normal, pero no es la idea que nos dice la Biblia. Hace años, cuando se oía de que una mujer fuera líder, también espantaba esa idea, pero ahora es una idea normal. Sin embargo, no es tampoco lo que la Biblia dice. Lamentablemente hemos aceptado eso como normal. Sin embargo, no es lo que la Biblia dice. Por eso repetimos el versículo que hemos estado viendo: nadie os engañe con palabras vanas. Ante Dios hay una igualdad entre el varón y la mujer en las cosas espirituales. Sin embargo, Dios los ha hecho diferentes y los ha puesto en diferente lugar para cumplir diferente responsabilidad: el varón amar y la mujer someterse al varón. Si regresamos al principio, en el jardín del Edén, dice la Biblia que Dios hizo a Adán y vio que necesitaba una ayuda idónea, y entonces hizo a Eva. Podemos ver que, como dice el apóstol Pablo, el varón no puede existir sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Sin embargo, la mujer fue creada para el varón. El varón fue creado para ser el líder, el que toma cuidado de todas las cosas, para ser la imagen de Cristo. Y la mujer fue creada para el varón, para ayudarlo y para someterse a él. Un hogar no puede funcionar correctamente si hay dos cabezas. La Biblia nos ha enseñado que el varón es la cabeza del hogar, de la mujer, y el mundo nos ha hecho pensar que puede haber dos cabezas, que hay dos personas con diferentes mentalidades y que ambos pueden ser los líderes. Sin embargo, la Biblia no enseña eso, sino enseña que el varón es la cabeza. Vemos que en muchas llamadas iglesias se ha hecho más normal que haya mujeres que se llaman pastoras, cuando en 1 Timoteo 2 la Biblia deja muy claro que la mujer en la iglesia debe estar callada, no debe ejercer autoridad sobre el varón ni enseñar, sino estar callada. Y tanto el mundo como las iglesias han aceptado la mentalidad satánica. Sin embargo, la Biblia sigue vigente para nosotros. La palabra de Dios no cambia. Vamos a Tito capítulo 2. Tito 2, versículo 3, dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Aquí encontramos algunas cosas prácticas que Dios requiere de la mujer sumisa. Lamentablemente se ha aceptado cada vez más y más en el mundo, en la iglesia, la idea de la liberación de la mujer, la liberación femenina. Ella también puede liderar y hacer todo lo que hace el varón. y no es algo nuevo, solamente se ha venido haciendo cada vez más aceptado. Y aún podemos ver parejas que quizás toman decisiones y aparentemente el varón es el líder, pero muchas veces por dentro, en el hogar, la mujer es la que siempre toma las decisiones y ella es la que liderea en la casa. Se ha venido siendo muy aceptado, pero no es lo que la Biblia enseña. Y a veces pienso que el problema se halla aquí en el versículo 3, dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que tengan las mujeres jóvenes. Lamentablemente, quizás el problema sea que hoy las ancianas, aquellas de quien se debe esperar que enseñen, en realidad están llevando a las mujeres jóvenes más y más lejos de la sumisión al varón, más y más lejos de los caminos de Dios. Y vemos pocas ancianas que realmente enseñen el bien, y por lo tanto vemos también muy pocas mujeres jóvenes que estén guardando lo que la Biblia dice. Es lamentable ver que aquí en Estados Unidos una madre trata de quizás enseñarle a su hija acerca del vestido modesto desde pequeña, y es triste ver que viene la abuelita, la anciana, y dice: es tontería, es locura eso que estás diciendo de vestirse modestamente, de vestirse en la manera como estás diciendo. Y muchas veces las ancianas son aquellas que llevan a las mujeres jóvenes más y más lejos del Señor. Vamos a ver estas cosas prácticas. El versículo 4 dice que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Hoy en algunos círculos se tiene la idea de que si el varón ama a la mujer y cumple con su parte, entonces inmediatamente la mujer pues va a hacer lo que Dios quiere que sea. Sin embargo, esto no es cierto, porque el varón quizás puede cumplir su responsabilidad y la mujer no. Es lo que pasó con Cristo. Él estaba en la carne, Él nos amó y le crucificamos. Así que el varón quizás pueda cumplir su parte, y si la mujer no la está cumpliendo, no es culpa del varón. A la mujer se le insta primeramente a respetar, a obedecer al marido, pero aquí también dice que le debe amar, y gran parte de su amor se manifiesta en que sea sujeta a él. Es por eso que aquí dice que las ancianas deben enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, porque no necesariamente cuando el varón cumple su responsabilidad la mujer lo hará, o no necesariamente cuando la mujer cumple su responsabilidad el varón lo hará. Es responsabilidad de ambos para que todo trabaje perfectamente como el Señor quiere. También dice que les enseñen a amar a sus hijos. Yo hago la pregunta: ¿qué mujer no ama a sus hijos? Seguramente, si hago esta pregunta, cualquier mujer ni siquiera piensa si sí los ama, porque inmediatamente dirá que sí. Sin embargo, aquí la Biblia dice que deben enseñarles a amar a sus hijos, porque el amor que el mundo ofrece, que se enseña en la televisión, el amor que el mundo piensa que es amor, no es el amor de la Biblia. Amar a los hijos es disciplinarlos, es corregirlos, es entrenarlos, educarlos, enseñarlos e instruirlos. Es disciplinarlos cuando lo necesiten. Es tener cuidado con ellos. Es realmente amarlos, como la Biblia dice. También dice el versículo de Tito que enseñe a las mujeres jóvenes a ser prudentes, versículo 5. La versión inglesa dice discretas, prudentes o discretas. En griego da la idea de algo casi invisible, permanecer sujetas al varón. Y también a mí me da la idea de tener tal cuidado, ser tan hacendosa, tener tal cuidado en la casa y con los hijos, que cuando alguien entre a la casa, vea todas las cosas en orden, limpias, vea a los hijos disciplinados, ni siquiera se dé cuenta que eso lo hizo la mujer, porque se ve totalmente natural. Tal vez para entender esta palabra nos pueda ser útil este ejemplo. Imaginemos que nos invitan a una cena, a una tipo cena banquete, donde observamos que todas las meseras, los meseros, los cocineros están muy bien organizados, nos sirven a la perfección y todo está muy bien. Algo muy diferente a que los meseros estuvieran chocando unos con otros, gritándose unos a otros. Eso no sería algo discreto ni prudente. Por lo tanto, ser discreta, ser prudente, se refiere a tener todas las cosas en orden. El ser sumisa no significa que esperar a que el marido diga todo lo que debe hacer, sino que si ella conoce su responsabilidad, la cumpla, si, aún sin recibir alabanza de otros, sin que se vea que ella fue lo que lo hizo, sino teniendo todo en orden, con prudencia. Hay días que quizás no se pueda tener todo en orden, o a la perfección, pero en general la mujer debe actuar de esta manera para tener su hogar en orden. La verdadera sumisión se manifiesta en la forma como Cristo vino y a la iglesia le da los talentos, como dice en Mateo 25, y solamente dice, hagan con ellos lo que yo les he ordenado, y negocien, y cuando yo venga voy a ver qué hicieron. Así el varón puede delegar responsabilidades sobre la mujer, responsabilidades que estén al alcance de ella, y cuando él salga a trabajar, salga a predicar, la mujer debe disciplinar a los niños, debe ser prudente, tener en orden, se refiere a ser no solo hacendosa, a educar a los niños, a administrar el dinero, a las responsabilidades que el varón le delegue a la mujer. Dios, el Señor Jesucristo, le dio a la iglesia la gran comisión de ir y predicar el Evangelio por todo el mundo. Algunos parecen estar como no sabiendo eso y se preguntan en cada decisión qué harán. Cuando Dios ya les ha dicho cuál es su responsabilidad, ir y hacer discípulos. Así es en la relación matrimonial. Si el varón delega una responsabilidad, la mujer no tiene que estar preguntándose, sino simplemente cumplirla, porque esa es la verdadera sumisión, es su responsabilidad. Y como varón, si llegas y observas que quizás la mujer tomó una mala decisión o cometió algunos errores, no es tiempo para discutir, es tiempo para amarla, así como Cristo ama a la iglesia, aunque algunas veces cometamos errores. Por ejemplo, cuando está una pareja en público, está, por ejemplo, cenando con otras familias, y quizás el papá está hablando, el esposo está ocupado, y algún niño, algún hijo necesita disciplina. Sumisión no sería que la mujer vaya y ordene al marido que lo discipline. Sumisión sería que si ella ve que el hijo está necesitando disciplina, ella se haga cargo de eso y vaya a disciplinarlo. Es recomendable y es bíblico totalmente que la responsabilidad del varón es cuidar a los hijos, disciplinarlos, educarlos cuando él está presente. Pero cuando él delega una responsabilidad y no está presente, la mujer tiene que hacerlo. La mujer debe cumplir con lo que el varón dice. A veces tomamos ideas erróneas de lo que es la sumisión, en vez de ir a la palabra del Señor y ver lo que nos dice. La idea de ser prudentes, discretas también da la idea de estar callada, de estar haciendo tranquila y calladamente lo que el Señor quiere, lo que el Señor le ha dicho que haga. También dice que les enseñen a hacer castas, en el mismo versículo. Casto da la idea de pureza. En todas las cosas, actuar con pureza, con santidad, agradando al Señor, agradando a su marido y obedeciéndolo. Al administrar el dinero, que el varón pueda saber que la mujer lo hace correctamente y que él pueda confiar en ella, porque ella es casta, hace con pureza todas las cosas. También dice que les enseña a ser cuidadosas de su casa. Esto quiere decir que la mujer debe hacer de su casa, de su hogar, un lugar donde los hijos y el esposo puedan saber que llegan a descansar, que llegan a tener comunión unos con otros, donde hay paz, donde hay orden, donde hay respeto, armonía. El varón debe saber dónde está su mujer, porque de hecho, ella debe estar en casa la mayor parte del tiempo, haciendo que su hogar sea lo que Dios desea que sea. Este es un mandato difícil de obedecer para muchas mujeres, porque la mujer necesariamente, al ser cuidadosa de su casa, no puede salir a trabajar, no puede salir a hacer algunas cosas. Tiene que estar cuidando que su casa sea lo que Dios desea. Finalmente habla de ser buenas, de que la mujer debe ser buena en su casa. Y el último punto, sujetas a sus maridos, nos repite lo que dijo en Efesios. Es algo que al mundo no le gusta oír, que la mujer debe estar obediente a su marido. Cuando el marido toma una decisión en algún punto, la mujer no tiene que argumentar, puede sugerir, pero no puede argumentar. Tiene que obedecer a su esposo, así como si Cristo diera una orden y la iglesia lo obedece. Yo sé que esto es algo difícil por la sociedad en la que crecimos, y que cada quien dice, nadie me dice a mí lo que yo tengo que hacer. Sin embargo, la palabra del Señor dice que la mujer debe ser obediente al varón, así como el varón debe ser obediente al Señor. Cuando nos arrepentimos y rendimos nuestra voluntad al Señor, viene a ser un privilegio obedecerle. Le decimos, Señor, voy a hacer lo que tú quieras, voy a ir a donde sea. Así debe ser el varón para con Dios, y así debe ser la mujer para con el varón. Un punto difícil en el cual observamos la obediencia, la sumisión al esposo, es cuando la mujer quiere cambiar al esposo. Por ejemplo, la mujer quizás desea que su esposo sea más celoso de las cosas espirituales, desea que quizás trabaje menos, desea cambiarlo en algún aspecto. Sin embargo, no es el lugar de la mujer cambiar a su esposo. La llave de la sumisión es aceptarlo tal como él es. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 3. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 1 dice: Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Aquí está hablando de alguien que, un varón, un esposo, que ni siquiera es creyente, dice a la mujer que debe permanecer sujeta a él y que con su conducta lo gane para Cristo. La mujer, si su esposo no es creyente, o si su esposo es creyente pero quiere cambiarlo, no debe estar predicándole a él, no debe estar sermoneándolo, no debe estar molestándolo para que él cambie en el aspecto que ella desea, sino simplemente con su conducta obedecer a Dios, aceptarlo como es y amarlo como él es. Si la mujer se pone a orar para que Dios lo cambie, tampoco hay mucha diferencia en que le esté predicando o sermoneando. La mujer, su papel es obedecer a Dios, someterse al varón, aceptar a su esposo y amarlo tal como es él, y puede orar a Dios, pero no para que Dios lo cambie en el aspecto que ella desea, sino puede orar a Dios para que Dios trate con su esposo, para que él sea obediente a Dios en todos los aspectos, no para que Dios lo cambie para el gusto de ella. Tú como mujer no puedes tomar el lugar de Dios. Si tratas de cambiar a tu marido, así no trabajan las cosas. Solamente puedes tú tener una conducta casta, respetuosa, obediente a Él, amorosa, cuidadosa de la casa, y aceptarlo y amarlo tal como Él es. Y cuando Él vea esa conducta sin palabras, entonces Él va a recibir ánimo, va a recibir fuerzas para agradar al Señor. Es lo mismo con los hijos. No pueden tratar de cambiar a sus padres, solamente aceptarlos. Y es lo mismo con el varón. Aunque él es el líder del hogar y tiene que guiar a la familia, él tiene que aceptar a su esposa también, tal como es. Cuando una mujer deja su casa para unirse al que será su esposo, el padre de la mujer, él tenía la responsabilidad desde que la concibió a su hija. Él tuvo la responsabilidad de cuidarla, de amarla, de proveerle lo necesario, de darle cariño, seguridad, cuidarla, guiarla, instruirla. Y cuando la mujer se casa, el padre entrega esa responsabilidad al varón con el cual su mujer se va a casar. Es por eso que los padres y la mujer deben escoger muy bien con quién se va a casar, para escoger a alguien digno de esa responsabilidad. Pero déjenme hacer una pregunta. ¿Cómo tratabas a tu padre y ahora cómo tratas a tu esposo? Hay diferentes situaciones y diferentes formas. Sin embargo, en muchos casos, como la mujer trataba a su padre, así va a tratar a su esposo. Si era reverente, si era obediente, así va a ser con su esposo. Si lo trataba mal a su papá, así va a ser con su esposo. Y aún hay casos en que la mujer como hija confía en su papá y sabe que él va a proveer todo, y después cuando se casa no acepta a su esposo. ¿Por qué es esto así? La Biblia dice que debe aceptarlo, amarlo y ser sumiso a él sin importar lo que él sea. Y Dios planeó así las cosas para que tu familia sea feliz, para que cuando vean que la mujer, los hijos vean que su mamá es sumisa, casta, cuidadosa de la casa, respetuosa, amorosa, entonces las hijas, cuando crezcan y sean entregadas a otro varón, entonces ellas tomen su papel y hagan lo mismo que su madre, porque es lo que siempre vieron, y hagan lo que Dios quiere. Realmente el varón, el papá, puede esforzarse para que sus hijos lo respeten, puede tratar de educarlos, pero la mayor parte de la responsabilidad de eso recae en cómo la mujer trata a su esposo. Porque los hijos están viendo en sus papás, en su papá ven a Cristo, en su mamá ven a la iglesia. Y se ve que su mamá está quejándose de su esposo, y ve que su mamá no es obediente, entonces ellos así van a tratar a Cristo. Y cuando una mujer no se pone del lado del varón, entonces los hijos verán eso, y lo que está haciendo esta mujer es hacer que sus hijos se vayan totalmente al mundo. La mujer tiene una gran responsabilidad en el hogar que cumplir. Algunas mujeres piensan ser sumisas cuando piensan que su marido va a cometer muchos errores, todo lo va a hacer mal, y dicen, bueno, él lo va a hacer así, y de modo tengo que ser sumisa, pero están planeando cómo van a arreglar todo lo que su marido haga mal. Eso no es sumisión, no es darle al varón el apoyo que necesita. La mujer no es el líder, es la ayuda idónea. Y si el varón comete errores, ella puede ayudar. Sin embargo, ella no está para corregir todo, para alegrar el hogar. Tú como mujer solamente toma el lugar, la responsabilidad en la que Dios te ha puesto en tu función, y tú como varón también debes tomarlo. Pero tú como mujer estás como detrás del varón, y en cada decisión que él toma, él piensa, ¿qué vas a pensar tú? Si tú lo obedeces, él va a tener ánimo para hacer una decisión sabia. Pero si tú te quejas de cualquier cosa, entonces él desde el momento mismo de tomar la decisión va a estar desanimado para tomarla. Tú debes tomar tu lugar como mujer en su verdadera sumisión. Es por eso que creemos y practicamos la enseñanza del 1 Corintios 11 del velo en la mujer cristiana, porque señala que solo hay una cabeza en el hogar. La mujer, la cabeza es Cristo, y la iglesia está sumisa. Así la cabeza es el varón y la mujer está sumisa. Sabemos que es difícil quizás llevar todo esto a cabo, porque nunca hemos visto o hemos visto muy pocos verdaderos ejemplos de una familia santa, de una familia verdaderamente cristiana. Sin embargo, no podemos excusarnos en que no hemos visto ejemplos, porque estamos viendo la Biblia. Quizás al principio no salga todo como debe ser, porque no estamos acostumbrados a tener una familia así como la Biblia dice, porque hemos visto pocos ejemplos. Sin embargo, Dios nos promete que Él va a bendecir nuestra familia si hacemos conforme a sus caminos y conforme a su voluntad. Y después los hijos van a poder ver, las hijas van a ver, mi papá era un hombre de Dios, yo quiero casarme con un hombre así. Los hijos van a ver, mi mamá era una mujer santa, yo quiero casarme con una mujer así. Quiero educar a mis hijos como a mí me educaron. Y todo va a salir como el Señor quiere, vamos a estar agradándole. Y Dios nos va a bendecir si es que hacemos conforme a su voluntad. Por lo tanto, tenemos que empezar a actuar.
Bien, para terminar solamente quiero aclarar que esta fue una traducción de un mensaje. Y en aquellas veces que se mencionó acerca de la mujer como que administra el dinero, la idea original en inglés era más o menos esta, que la mujer está totalmente sometida a Dios y al varón, a su esposo, pero que no necesariamente quiere decir que el varón controla cada centavo, sino que la mujer muchas veces es muy buena para administrar los gastos de la casa, y a veces ella puede funcionar en algunos gastos. Sin embargo, el varón es el que tiene bajo control, es el que debe controlar todas las cosas. La mujer debe someterse a él. Pero, repito, el varón no controla cada, no estamos diciendo que él controla cada centavo y cada acción, sino que la mujer actúa, tal como explicamos que también ella puede disciplinar a los niños. Y pues para terminar solamente, hermanos, ustedes sigan adelante. Obedezcan a Dios en estos puntos para que tengan una familia hermosa que sea testimonio de Dios al mundo, que glorifique a Cristo, y Dios los va a bendecir. Cada uno de ustedes cumpla con su papel, y repetimos, empiecen a actuar ahora. Hoy es el día, la fe es hoy. Que Dios bendiga su palabra.